hermanos, os invito a tener vuestras Biblias abiertas en el Salmo 119. Estaremos meditando en el día de hoy en la primera porción, versículos 1 al 8, que lleva por título Aleph, que como decíamos en el sermón anterior, es la primera letra del alfabeto hebreo, ¿verdad? Todos esos versos empiezan con la letra Aleph. Vamos a tener una palabra de oración al Señor pidiendo su dirección. Señor, gracias por tu bondad, por la oportunidad de congregarnos, por la bendición de tu palabra, de tu iglesia, de la dirección de tu espíritu. Te pedimos, Señor, que tú estés hablando a nuestros corazones en esta mañana, que tú nos confortes y exhortes, sobre todo, Señor, como hemos cantado, que tú nos muestres a Cristo. Él es el cumplimiento de toda la ley, nada más hermoso que Él. Te pedimos que tú acerques el corazón de cada uno de los presentes a nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Ninguno de nosotros podemos acudir al Padre si no es por Él. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones en el día de hoy. Tú sabes las circunstancias por las que atravesamos y el consuelo y también la exhortación que necesitamos. Háblanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El ser humano se pasa la vida buscando algo tan etéreo como la felicidad. Todos la buscamos de alguna forma, ¿verdad? Pero es el tema continuamente. La persigue y la persigue y parece que no la encuentra nunca. A veces parecemos como esos asnos que tienen una zanahoria delante y la van persiguiendo y nunca la alcanzamos, ¿verdad? Siempre pensando que la felicidad está un poquito más allá. Y el niño quiere ser adulto, y cuando llega a cierta edad quiere casarse, y los matrimonios quieren ser padres, y luego se van los hijos de casa, y cuando uno llega anciano, pues quisiera volver a ser joven. Siempre el corazón está lleno de descontento. Y el que tiene algo quiere un poco más de ese algo. Popularidad, riquezas, salud, siempre buscando la felicidad, parece que está detrás de la esquina. Algunos buscan la felicidad en una nueva experiencia y se enrolan en algún deporte de riesgo, el que esté de moda, o van a viajar a algún país exótico, o prueban una nueva sustancia. Algunos piensan que la felicidad viene del dinero. Entonces trabajan mucho y mucho y mucho y mucho, tanto que no los ven sus familias, o juegan a la lotería, o se meten en algún asunto turbio pensando que el dinero les va a dar la felicidad. Otros piensan que va a ser el afán profesional. Invierten toda su vida en tener el trabajo de sus sueños. Y cuando llegan allí, a lo mejor a veces es el trabajo de tus pesadillas, ¿verdad? Más que otra cosa. Otros buscan la felicidad en las relaciones personales y son incapaces de decir que no al favor a un amigo, o buscan el esposo o la esposa perfecta, y pronto se dan cuenta de que los seres humanos también te decepcionan. Porque la felicidad no está ahí. Y tal vez tú has estado buscando la felicidad durante mucho tiempo. Y has hecho un largo viaje. Aún estés, tal vez, buscando la felicidad. Nuestro salmo empieza, ¿de qué manera? La letra A, Aleph, en la primera sección del Salmo 119, no podía empezar por un tema tan básico, fundamental, respondiendo al corazón del ser humano. Nos dice, ¿dónde está la felicidad, hermanos? Dichoso el que guarda tu ley. Bienaventurado el que guarda tu ley. El versículo 1 empieza así. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurado, feliz, dichoso, aquel que anda en los caminos del Señor. Ahí está la felicidad. En conocer la voluntad de Dios, en ponerla por obra, en seguir en sus estatutos. Ahí está la verdadera felicidad, la que no se consume, no se marchita, no envejece, no se rompe, no se apaga. La verdadera felicidad. Así empieza el gran Salmo, recordándonos cuál es el verdadero camino de la felicidad. Bienaventurados, felices, dichosos, los que andan en los caminos del Señor, los que escuchan la palabra del Señor y la ponen por obra. Pero no solo empieza así el primer salmo. Sabemos que así empiezan los salmos. ¿Recordamos el salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Algunos comentaristas sitúan el Salmo 1 y el Salmo 2 juntos, como si fueran hermanos, mellizos. Y de hecho dicen que empieza y acaba estos dos salmos de la misma manera, y es cierto. El Salmo 1 empieza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que la ley del Señor está a su delicia. ¿Y cómo concluye el Salmo 2, versículo 12? Bienaventurados los que en él confían. Así que el Salmo 1 y Salmo 2 empiezan con el gran tema que embarga nuestros corazones. ¿Dónde está la felicidad? Y el salmista dice, en guardar la ley del Señor. Ahí tienes tu verdadera felicidad. Y este gran salmo que vamos a estar estudiando, el 119, empieza de la misma manera con este tema enorme. ¿Dónde está la felicidad? La felicidad está en guardar la ley del Señor. De hecho, así empieza el Señor Jesús el Sermón del Monte. Y esta palabra, bienaventurado, feliz, nos recuerda a Mateo 5, ¿verdad? Bienaventurados, nos llama. Sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Está describiendo al cristiano que camina en los caminos del Señor y le llama bienaventurado, feliz. Este es verdaderamente feliz, el que guarda la ley del Señor. Así que la felicidad seguramente no está donde la estás buscando. Hermana, la verdadera felicidad no está en encontrar el marido de tus sueños. Joven, no está en encontrar una esposa. La verdadera felicidad no está en el trabajo que estás esperando. La verdadera felicidad no está en tener una casa en la Costa Brava. La verdadera felicidad no está en tener una nutrida cuenta corriente. La verdadera felicidad no está en lucir un coche nuevo. La verdadera felicidad no está en ese vídeo viral que he conseguido que sea popular. Que de moda está eso, ¿verdad? Quiero ser popu, dicen los jóvenes. La verdadera felicidad no está en ser madre. La verdadera felicidad no está en recobrar la salud perdida. La verdadera felicidad está en conocer la ley del Señor, obedecer la ley del Señor, agradar al Señor por encima de todo, cueste lo que cueste, aunque te cueste la vida. Ahí está el verdadero gozo del cristiano. Y ya sé que hasta aquí lo que estoy diciendo parece una contradicción. Guardar la ley del Señor, felicidad, parecen términos contrapuestos, ¿verdad? Antagónicos. De hecho, es lo que nos vende la sociedad, lo que nos vende el mundo es exactamente lo contrario. Sáltate la ley y entonces serás feliz, sea cual sea. Sea cual sea la norma que venga a tu vida, sáltatela para ser feliz. Bueno, eso es la gran mentira del Edén. Desde entonces estamos saltándonos las normas. Y parece que ese es el sino del hombre, siempre buscar saltarse la norma. Sea cual sea la norma que se ponga, si la transgredes, ahí está la verdadera felicidad. Para demostrarte a ti mismo que estás por encima de las normas. Pero es todo lo contrario. Cumpliendo la ley del Señor se logra la verdadera felicidad. Porque la ley del Señor no te coarta, al contrario, te da la verdadera libertad. La verdadera libertad. Dejad que ponga un sencillo ejemplo. Imagina que estás en un avión militar y tienes que saltar en paracaídas, tú y tus compañeros. Entonces os ponéis, empezáis a poner el paracaídas y el paracaídas aprieta, ¿verdad? Tienes que ponerte un cinturón y unos arneses y también unas bandas en el pecho y en las piernas y ponerte bien ajustado el casco y ponerte unas gafas. Y mientras te estás preparando todo aquello, además el paracaídas pesa, hay un compañero que dice, ¡ah, qué falta de libertad la tuya! Todo eso aprieta mucho, todo eso limita el movimiento. Para saltar realmente bien y saltar feliz y saltar con libertad, se salta así y salta sin paracaídas. Tú en un momento pegas un grito, pero ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Sí, va a disfrutar del vuelo un tiempito, se va a sentir libre, pero a medida que se le acerca el planeta Tierra, esa libertad no va a ser tan divertida, ¿verdad? Porque hay algo más grande que él que se le acerca. Es una libertad falsa. Es una libertad caduca. El que salta con paracaídas, por muy apretadito que se sienta, ese es el verdaderamente libre y verdaderamente feliz. Así sucede con nosotros, hermanos. El mundo nos mira y se ríe de nosotros porque nos ve encorsetados. Pero es que llevamos paracaídas. Llevamos paracaídas, que es la ley del Señor, que nos ha sido dada por nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra protección, para que lleguemos a buen puerto y sigamos vivos. Pero el hombre prefiere saltarse la ley, sea la que sea. Si puedes copiar en un examen sin que te pillen, mejor. Si puedes defraudar en el trabajo sin que se sepa, mejor para ti. Mayor sensación de libertad. Y la gente además explica sonriente y orgullosa de qué manera se ha saltado las leyes, ¿verdad? Fíjate lo que hice. Parece que es más feliz el que escapa de la ley. Más aún si se trata de la ley de Dios. La gente busca la felicidad quebrantando los mandamientos. Si pueden deshonrar a los padres, si pueden engañar a la mujer, si pueden emborracharse, si pueden blasfemar a sus anchas, el hombre pecador siente una falsa sensación de libertad, como el que salta sin paracaídas. Pero dura poco tiempo. Algo más grande que ello se acerca, el juicio de Dios. Y a medida que el juicio de Dios está cerca, tiemblan y piensan, ¿qué es lo que he hecho? Más aún cuando se trata de la ley de Dios, esa libertad falsa desaparece. Hermanos, la ley de Dios es buena. La ley de Dios es buena. Significa que somos sus siervos. Significa que somos sus hijos. El padre no instruye a cualquier niño que encuentra por la calle. El padre ve a su hijo y aquel instruye. Y aquel le pone normas. Y aquel le da órdenes. Porque es su hijo. El hecho de que Dios nos haya dado su ley significa que nos ama y que somos suyos, de su propiedad. La ley del Señor es buena. Cuando el Señor da su ley, empezando por los 10 mandamientos al pueblo de Israel, es en un contexto de libertad. Son sacados de la esclavitud de Egipto, son sacados de la opresión de Faraón, eran esclavos allí, y en ese contexto de liberación son rescatados de esa opresión, sacados de Egipto con mano poderosa, atraviesan el Mar Rojo en seco y en el desierto Dios les da su ley, sus mandamientos y les dice, yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. Claro que vamos a servir al Señor. Fijaos lo que ha hecho con nosotros. ¿Cómo no vamos a servir al Señor? Así contigo si eres de Cristo. Dios te sacó de la esclavitud del pecado, cruzaste las aguas del bautismo y ahora en el desierto de esta vida Dios te dice, tú eres mío, yo te he rescatado. Esta es mi ley, estos son mis estatutos, estos son mis mandamientos para que vivas a mi servicio. ¿Cómo no se va a llenar nuestro corazón de gozo cuando Dios nos ha libertado? ¿Cómo no vamos a obedecerle? Si tú y yo éramos como niños huérfanos mendigando en la calle, y nuestro Padre Celestial nos alcanza con su amor y nos dice, ahora tú eres mi hijo, adoptado a mi familia. Y nos da sustento y abrigo y nos instruye cómo no vamos a obedecerle. Está toda nuestra delicia ahí. Bienaventurados los perfectos de camino, dice nuestro Salmo. No dice bienaventurados los perfectos que están en el camino. Tú y yo no somos los perfectos. El camino es el perfecto. Bienaventurados los perfectos de camino. El camino es perfecto. El camino es completo. El camino lo abarca todo. Nuestro Padre Celestial nos ha dado lo que necesitamos para vivir una vida cristiana agradándole en todo. Y eso nos hace felices. Eso nos hace bienaventurados. Versículo 2 vuelve a repetir, bienaventurados. Dos veces, ¿eh? Versículo 1, versículo 2. Bienaventurados, felices, dichosos, los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. El versículo 2 repite bienaventurados, pero nos da un matiz que es muy hermoso, que no nos podemos perder. Somos felices cuando guardamos sus testimonios, lo que Dios nos ha revelado. Ese es el mensaje a lo largo de las Escrituras. Si guardas la ley del Señor, te irá bien. En Mateo 7, ¿recordáis esa parábola que el Señor nos habla de los dos hombres que edifican una casa? Uno edifica sobre la roca, el otro sobre la arena. Y la diferencia entre los dos no es que uno escucha y el otro no quiere escuchar. Los dos escuchan, pero uno escucha y pone en práctica. Ese es el que edifica sobre la roca. Y otro escucha y no pone en práctica. Ese es el que edifica sobre la arena. ¿Y qué sucede? Viene el vendaval, viene el viento, viene el torrente, viene el juicio, viene la prueba. Y aquel que ha edificado sobre la arena se tambalea y cae. No tiene sustento alguno. Guardar la ley del Señor es sinónimo de ser justo, de ser devoto, de ser santo, de ser obediente. En Lucas 1:6 se nos habla de Zacarías y Elizabeth. Se nos dice que este matrimonio, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. De nuevo en Juan 13:17 Jesús nos dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ay, hermano, el cristianismo no es una fe teórica. No se trata de conocer intelectualmente e irse de aquí con la cabeza llena. El cristianismo es una fe viva, práctica. Bienaventurados si las hiciereis, si pones en práctica lo que dice la palabra del Señor. El cristianismo es una cuestión de obediencia. La verdadera fe se expresa en la obediencia. Si tú escuchas algo de la palabra del Señor y no lo haces, estás diciendo que no crees al Señor. Si tú escuchas algo de la palabra del Señor y lo pones en práctica, ahí es donde se está ejerciendo la fe, la verdadera confianza. Por tanto, la obediencia está ligada a la fe auténtica. La verdadera fe lleva sus frutos de obediencia. Versículo 2 utiliza la expresión guardar, pero cada versículo usa, en este pasaje en el que estamos, una expresión diferente, diferentes palabras para apuntar en la misma dirección. Versículo 1, andan en la ley de Jehová. Versículo 2, guardan sus testimonios. Versículo 3, andan en sus caminos. Versículo 4, sean muy guardados tus mandamientos. Versículo 5, guardar tus estatutos. Versículo 6, atendiese a todos tus mandamientos. Versículo 7, cuando aprendiere tus justos juicios. Versículo 8, tus estatutos guardaré. ¿Nos damos cuenta del énfasis de este pasaje? No es solamente ver la ley del Señor y decir qué bonita es, qué deliciosa, qué codiciable es vivirla, es aplicarla en nuestras propias vidas. La vida cristiana es una vida de obediencia. Si eres desobediente, por favor, no te llames cristiano o arrepiéntete de tus pecados y sigue a Cristo. Pero como decíamos, el versículo 2 tiene un matiz hermoso que no nos queremos perder. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y con todo el corazón le buscan. Esta felicidad que describe el salmista no está en los mandamientos. Repito, la felicidad que describe el salmista no está en los mandamientos, está en aquel que nos dio los mandamientos. Los mandamientos del Señor no son un abracadabra para crear felicidad a tu alrededor. Espero que no hayas venido a la iglesia con esa intención. Bueno, quiero poner en orden mi vida, quiero ser feliz y he sido desdichado demasiado tiempo. Voy a probar esto del cristianismo. ¿Sí? Bueno, pues voy a leer la Biblia, voy a venir a los cultos, voy a orar. ¿Cuánto ratito? Bien, tengo que leer un capítulo al día, perfecto. Uy, tengo que cuidar mi lenguaje, voy a usar lenguaje evangélico. Y entonces empiezo a hacer lo que se supone que hace un cristiano y sigo igual de infeliz. Y luego dices, el cristianismo no funciona. Porque estabas buscando la felicidad, no a Cristo. Si buscas la felicidad, no la vas a encontrar. Al contrario, el cristianismo va a ser para ti una pesada carga. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Busca al Señor, no busques la felicidad. Busca al Señor y cuando encuentres al Señor tendrás la verdadera felicidad, la que perdura. Los mandamientos del Señor no son palabras mágicas para crear felicidad a nuestro alrededor. Los fariseos son los que mejor cumplían la ley y eran unos amargados. Cumplían religiosamente con todo, pero eran unos amargados. ¿Por qué? Porque no amaban al Señor. No amaban al Señor. La felicidad no está en tus acciones, está en Dios. En amarle a Él, servirle a Él, agradarle a Él. Si no buscas a Dios, no te sirve de nada la ley. No te sirve de nada leer la palabra y ponerla en práctica. Ha de ser por amor a Él. Entonces todo te será deleitoso. Entonces sí. Imagina un chico que le lleva flores a una chica, le compra bombones, tiene palabras amables con ella, incluso le hace poemas y alguna cancioncita. Tal vez lo miras y dices, uy, está enamorado. O no. Tal vez está muy confundido. Muy confundido. Tal vez piensa que vivir como un enamorado le va a hacer sentir el amor. Que vivir como un enamorado le va a dar la felicidad. Y de esa manera, todo lo que hace por ella no le va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque no la ama. Al contrario, todo lo que hace por ella, si no la ama, todo lo que hace por ella se convierte en una pesada carga. Y ahora tengo que ir a verla otra vez. Mira que me han costado 15 euros los bombones, ¿eh? ¿Otro peluche? No, encima es San Jordi, voy a tener que llevarle otra flor. ¿Y por qué vive tan lejos? Que paso mucho rato en el tren. Todo lo que haga por ella, si no la ama, se convierte en una pesada carga. Así tu relación con el Señor. No se trata de tu esfuerzo. Si lo que te mueve a leer la palabra, a estudiarla, a aplicarla, a vivir el cristianismo, lo que te mueve es que estás buscando egoístamente tu felicidad, no la vas a encontrar. Que lo que te mueva sea un verdadero amor y una verdadera devoción por Él, Cristo Jesús. Entonces todo será deleitoso. Cualquier esfuerzo, cualquier renuncia, cualquier gesto, cualquier manera de sorprenderle con tu amor y tu devoción, te va a resultar deleitoso. Porque le amas. Porque le amas. Hermanos, así con el Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Eres bienaventurado si guardas la palabra del Señor, pero solo si guardas la palabra del Señor porque amas al Señor. Que tu búsqueda del Señor sea sincera, auténtica, profunda, noble. Que no busques bendiciones del Señor. Más aún, no busques al Señor para ser feliz, búscale de todo corazón y serás feliz. Y dice este verso que con todo el corazón le buscan. Ay, ¿alguno de vosotros le habéis entregado al Señor un trocito del corazón? Señor, aquí tienes un pedacito de mi corazón. Estarás contento, ¿eh? Pero el resto de corazón me lo guardo para mí. Tengo muchas otras cosas que amo, muchas otras cosas que deseo. Hay parcelas de mi vida en las que no quiero que entres. Aquí soy yo, amo y Señor, tú aquí. Como si dejaras entrar a Jesús en tu casa y le dijeras, Señor, te he dejado aquí una silla en el recibidor. Estarás bien, ¿eh? Si necesitas algo, me avisas. Jesús entra en el corazón de cada uno de nosotros para ser amo y Señor. Entra en casa, en tu corazón y dice, ahora tú eres el invitado. Y cambia absolutamente todo. Cambia absolutamente todo. Él manda, Él gobierna. Todo es suyo. Que le sirvas y le ames con todo el corazón. Los que hacen la voluntad del Señor son bienaventurados porque se acercan a Él. Y acercarse a Él tiene tantos beneficios y tantas bendiciones. Por eso es sinónimo de felicidad, buscarle a Él. Entre otras cosas, nos aleja de la iniquidad, nos aleja del mal. Versículo 3 y 4. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y aquí caminos se refiere obviamente, a un estilo de vida. Cada uno tenemos ese camino, ¿verdad?, de nuestra vida que incluye nuestras decisiones, nuestras preferencias, nuestras maneras de hacer, nuestras acciones, nuestros pensamientos. El que abunda en la palabra del Señor cultiva un estilo de vida que te aleja del mal, te aleja de la iniquidad, porque la verdad del Señor y el mal del mundo son incompatibles. Cuanto más cerca estás de la palabra del Señor, más lejos del mal. Ahí, si algunos de vosotros pudierais explicar vuestras experiencias, seguramente diríais, ay, si hubiera conocido antes la palabra del Señor, ¿cuántas cosas hubiera evitado? ¿Cuántas malas decisiones, malas acciones, malas compañías? ¿Cuántas cosas del mal del mundo hubiera evitado si antes hubiera conocido la palabra del Señor y morado en la palabra del Señor y meditado en la palabra del Señor? Porque son incompatibles, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Caminar en la ley del Señor te aleja del mal. Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El camino de la iniquidad, el camino del mal puede ser evitado. Bueno, esa es la esperanza de los padres, ¿verdad? Cuando criamos a nuestros hijos y son pequeños. El mal sale de ellos. El mal viene de fábrica. Somos pecadores desde que nacemos. El rey David dice que en pecado me concibió mi madre. Desde la fecundación ya somos pecadores. El niño nace y por defecto sale el mal. Nadie le enseña el mal a sus hijos, sale solito, ¿verdad? Y el no compartir, y el insultar, y el ser egoísta, todo eso sale. Entonces la instrucción de los padres está centrada en instruir el bien, porque sabemos que cuando instruimos el bien, aquello da lugar a alejarse del mal. Los padres corrigen con esta esperanza, tienen la esperanza de alejarles del mal instruyendo el bien. Pero muchos padres lo hacen según su propia conciencia. Y nuestra conciencia es defectuosa. Nuestra conciencia, puesta por Dios para distinguir el bien y el mal, nuestra conciencia muchas veces se equivoca. ¿Por qué? Porque ha sido dañada por el pecado. Porque está acostumbrada a pecar. Aquel que peca y peca y peca y peca, su conciencia ya es insensible, ¿verdad? Se hace un callo en el corazón. Así que tu conciencia, tu percepción de lo que es el bien y el mal, no es infalible. Cuidado, no descanses demasiado en tu conciencia. Descansa en la palabra del Señor, que sí es perfecta. Y en la medida que abundas en la palabra del Señor, es la palabra del Señor la que moldea tu conciencia. Cambia tu conciencia, perfecciona tu conciencia, más como aquello que Dios quiere que sea. Por eso aquí exalta la ley del Señor para conocer el bien y el mal, no el criterio personal de cada uno de nosotros. El camino de la iniquidad puede ser evitado, pero necesitamos descansar en la ley del Señor. En la ley del Señor tenemos lo que agrada al Señor. Por eso nos encarga el Señor que guardemos sus mandamientos. Pero aquí hemos también de destacar un énfasis. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Lo vemos en el versículo 4. No dice guardados, dice muy guardados tus mandamientos. Otras traducciones aquí en este Salmo dicen que han de ser guardados con diligencia, que han de ser guardados cuidadosamente, fielmente, poniendo atención a los detalles. No de cualquier manera. Muy guardados. Hermanos, hay quienes quieren ver a Dios como un gran aguafiestas que nos da muchos mandamientos a ver dónde metemos la pata, ¿sí? Y está vigilando desde el cielo, a ver, te pillé. Una especie de policía cósmico, ¿verdad? Que solo quiere castigarnos. Yo creo que Dios no es así. Dios no es así, no está vigilando a ver quién se porta mal para enviar un rayo del cielo y fulminarlo. ¿Sabéis por qué creo que Dios no es así? Porque estamos aquí vivos. No estamos todos en el cementerio. Estamos aquí vivos. Y si estás aquí vivo, conociendo tu fragilidad, tu imperfección, tu torpeza, tu pecado y estás aquí vivo, significa que Dios no es así. Al contrario, Dios es misericordioso, paciente, bueno, perdonador, como un padre amoroso instruye a los suyos, nos corrige. Seguimos vivos. Lo cual quiere decir que hay tiempo para arrepentirse y para buscarle. Si Dios fuera así, no seguiríamos vivos. Al contrario. Ahora bien, Dios nos ha dejado en la historia bíblica ejemplos claros de lo que significa su poder, su santidad, su justicia, su rectitud. ¿Os acordáis de Uza? Qué historia, ¿verdad? El arca del pacto tenía que ser transportada, pero el Señor dice claramente en su ley cómo debía ser transportada el arca del pacto. Tenía que ser transportada por los sacerdotes y con una vara de acacia cubierta de oro, a pie, pero no atendieron a la ley del Señor, los israelitas. ¿Qué hicieron con el arca del pacto? La pusieron en un carro tirado por bueyes. Y entonces, con el traqueteo del camino y los bueyes se tropezaban, dice el pasaje en el segundo libro de Samuel, los bueyes se tropezaban, el arca se movía y Uza, que estaba detrás del carro, por bien, con buena voluntad, muy bien intencionado, puso las manos encima del arca del pacto y cayó fulminado. Tu hermano, mi hermano Uza, al cual veremos en el cielo, cuando le veamos le preguntaremos, ¿qué hiciste, hermano? ¿Quién se le ocurre? Cayó fulminado. Y mi pregunta es, ¿cómo es que tú y yo, con nuestra imperfección, con nuestro pecado, con nuestra torpeza, no hemos caído fulminados? ¿Significa que Dios es menos santo, menos justo? No, significa que Dios está cubriendo con la justicia de Jesucristo tu imperfección. Porque tú y yo debiéramos caer fulminados. Cada día de nuestra vida, nada más despertarnos. Somos mucho más torpes que Uza, pero tú y yo seguimos vivos. Los detalles de la palabra de Dios, entonces, no nos han sido dados para pillarnos en nuestros muchos errores. Los detalles de la palabra de Dios nos han sido dados para poder mostrar a Dios con qué diligencia somos obedientes y con qué diligencia le amamos y con qué devoción y de qué manera expresar nuestro amor por Él. Los detalles son importantes para expresar nuestro amor al Señor. Lo que diga la palabra del Señor, escúchalo, obedécelo y muestra tu amor por Cristo. Los detalles son importantes siempre en una relación de amor, ¿verdad? Hermanas, las casadas, ¿cuántas veces le habéis dicho a vuestros esposos cuál es vuestra flor preferida? Y se equivocan, ¿verdad? Me gustan los tulipanes amarillos y te trae un ramo de rosas amarillas. Ay, cariño, gracias por las flores, pero eran tulipanes, ¿verdad? Y al día siguiente trae tulipanes rosas. Sí, sí, cariño, eran tulipanes, pero amarillos. Los detalles son importantes. ¿Qué estamos diciendo en los detalles? Que escuchamos, que atendemos, que apreciamos, que queremos expresar nuestro amor por el otro. Por eso dice el salmista que el Señor quiere que su ley sea guardada diligentemente. Muy guardada. Qué oportunidad para expresarle al Señor todo tu amor, toda tu entrega, toda tu diligencia. El Señor Jesús lo expresó de esta manera, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ay, espero que no veas a Jesús como un colega. Hay gente que lo ve como un buen amigo. Te equivocas. Te equivocas. Igual como los padres hacia nuestros hijos, no somos un colega. Hay una relación diferente, ¿verdad? De padre e hijo. Hay una relación de autoridad, de guía. Así como un padre le dice a sus hijos, mira, si me quieres mostrar amor, obedéceme. El Señor Jesús a sus discípulos le dice, si queréis mostrarme amor, guardad mis mandamientos. Obedecedme. Obedecedme. Guardar la ley del Señor nos aleja del camino de maldad y nos acerca al Señor. Pero hay más bendiciones en la ley del Señor. Versículos 5, 6 y 7 dice así: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Aquí el salmista está expresando cuál es su mayor deseo después de todo lo que hemos dicho con respecto a la ley del Señor. El salmista dice, ¿qué más puedo desear? Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. No hay mayor deseo en mi corazón que estar en tu ley, que seguir tu ley, que agradarte a ti, que obedecer tu palabra. Desea que sus caminos sean ordenados en el sentido de afianzados, establecidos, afirmados, fortalecidos para guardar los estatutos del Señor. Y a continuación nos da dos bendiciones muy grandes, versículo 6 y versículo 7, van de la mano estos dos. Dos bendiciones muy grandes que vemos en guardar la ley del Señor. En primer lugar, entonces no sería yo avergonzado. Qué fea es la vergüenza, ¿verdad? ¿Cómo avergüenza la vergüenza? ¿Cómo quisiéramos alejarnos de ella? Hay tantas cosas que nos avergüenzan. No hace falta explicarlas ahora, pero si alguien te preguntara de qué te avergüenzas, dirías, uff. Muchas cosas de mi pasado, muchas decisiones necias, dónde he estado, qué he dicho, con quién he ido. Hay muchas cosas que me avergüenzan. Compañías, lugares, palabras que he pronunciado que quisiera que nunca jamás nadie escuchara. Que aquello ha salido de mi boca. Hay muchas cosas que me avergüenzan. Pero sabéis, la vergüenza no es el problema, la vergüenza es el síntoma. Es como la fiebre que está diciendo que algo sucede en nuestro corazón. La vergüenza es síntoma de la enfermedad y la enfermedad se llama pecado. Pecado. Ha habido pecado y hay pecado en nuestro corazón. Por tanto, hay vergüenza. Expresa esa enfermedad que se llama pecado. Y sentimos vergüenza porque hay algo en nosotros que no queremos que los demás vean. No queremos que los demás sepan. Y queremos esconderlo. ¿Sabéis dónde tiene el origen la vergüenza? ¿Sabéis cuáles fueron los primeros seres humanos que se avergonzaron? Nuestros primeros padres, Adán y Eva. Desde entonces el ser humano siente vergüenza. Antes de pecar, dice la palabra, que no se avergonzaban. Estaban desnudos Adán y Eva, el uno frente al otro y frente a Dios. No había nada que esconder. En el momento que pecan, el primer síntoma es la vergüenza. Quieren cubrirse. Hay algo que quieren esconder. No quiero que me veas, no quiero que sepas cómo soy, no quiero que veas lo que hay en mí. Y se cubrieron con hojas de higuera para taparse el uno del otro y para taparse de la mirada del Señor. Desde entonces nos vestimos con hojas de higuera, un poco más sofisticadas, pero son hojas de higuera al fin y al cabo. Y no solo la ropa, nos cubrimos el alma los unos de los otros con disimulos, medias verdades, hipocresías, exageraciones, mentiras. No quiero que me veas, no quiero que sepas lo que hay en este corazón, porque me da vergüenza. Y así sucede con cada uno de nosotros. Pero la buena noticia es que la vergüenza tiene una medicina. Y la medicina es el arrepentimiento y la fe. Sea lo que sea que te avergüence de tu pasado, de tu presente, ven al Señor Jesús con un corazón contrito, humillado, arrepentido, pídele su perdón y recibirás su perdón. Y esa es la medicina para tu corazón. Y ahí donde hay perdón abundante, desaparece la vergüenza como la niebla cuando sale el sol cada mañana. Y ahora que has sido perdonado, camina en sus caminos, en fe, en obediencia, en fidelidad, en amor. Y la primera gran bendición de caminar en sus estatutos es que no hay nada por lo cual ser avergonzado. A mayor rectitud de los caminos del Señor, menos vergüenza. Menos vergüenza, porque hay menos que tú quieres que los demás no vean y que Dios no vean. Esta es la primera gran bendición de caminar en los estatutos del Señor. No tener por qué ser avergonzado. Y no solo avergonzado delante de los demás, que señalen tus faltas, avergonzado ante la mirada de Dios. Avergonzado ante la mirada de Dios. primera gran bendición. La segunda gran bendición nos las dice el versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón. El versículo 6 y el versículo 7 expresan una misma realidad de dos formas diferentes. Vamos de la vergüenza a la alabanza. Como dice aquel salmo, has cambiado mi lamento en baile. De la vergüenza a la alabanza. ¡Qué contraste tan hermoso! Dicho de otro modo, donde no hay vergüenza, hay alabanza. Y donde hay alabanza, no hay vergüenza. Son ambos incompatibles. Y hermano, hermana, esto sucede en tu vida cotidiana y en la mía. Cuando no estás bien con el Señor, cuando hay frialdad en tu corazón, cuando hay pecado, cuando te alejas de la verdad, hay vergüenza. Prueba de cantar alabanzas. No me salen. No me sale decirle nada bonito al Señor. Al contrario, yo lo que quiero es que no me vea. Quiero cubrirme de su presencia. Y cuando andamos en los caminos del Señor, guardamos sus estatutos, andamos en obediencia, somos conscientes de la realidad del Evangelio en nosotros, brotan alabanzas de nuestro corazón. Queremos alabarle. Queremos decirle lo hermoso que es para nosotros. Esto sucede de forma cotidiana. Cuando hay pecado, tu corazón no está gozoso, está abatido. No te sale decirle nada al Señor. Lo que quieres es que no te vea. Pero una vez confiesas tus culpas y recibes su perdón, la vergüenza se esfuma, vuelve el canto, vuelve la alabanza, vuelve el gozo. Eres bienaventurado. Después de lo que acabamos de decir, hermanos, ¿cómo vamos a cantar el último himno en este culto de hoy, verdad? A todo pulmón. Va a temblar el edificio. Espero. Pero la conclusión es evidente. Donde hay un corazón redimido, sorprendido por la gracia del Señor, esa lengua canta alabanzas a las maravillas de nuestro Dios. Porque hemos sido comprados y rescatados de las tinieblas a su luz admirable para que exaltemos sus virtudes. La conclusión de este salmo es evidente. Después de todo lo que ha dicho el salmista, llegamos al versículo 8. Reconociendo que el gozo verdadero está en la ley del Señor. ¿Cómo puede acabar esta porción de la palabra? Tus estatutos guardaré. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. El versículo 7 decía, cuando aprendiere tus justos juicios. Y ahora el versículo 8 repite, tus estatutos guardaré. Sí, aprendemos del Señor su ley y a guardar su ley. La vida del cristiano es una vida de discípulo. ¿Y cuánto dura el discipulado? Toda la vida. Estamos aprendiendo toda la vida. ¿Sabéis qué? Yo creo que en la eternidad seguiremos aprendiendo. Pues nos sentaremos a los pies del Maestro para seguir escuchando su voz. El cristiano es un alumno. La iglesia es una escuela. Es muchas otras cosas. Es un centro de reclutamiento, es un hospital para enfermos. La iglesia es muchas cosas, pero entre otras es una escuela. Aquí somos discípulos, aprendemos del Señor y obedecemos al Señor. El cristiano, por tanto, es un alumno, un discípulo, porque toda su vida la dedica a aprender más de la palabra y a vivir de la palabra. Aprendemos de la palabra, pero no es un aprender solamente intelectual. No vamos a la palabra para inflar nuestra cabeza. Es un aprender experiencial. No aprendemos de la palabra como si estudiáramos los planetas. Si estudias Júpiter, Saturno, Urano, qué bonito, ¿verdad? Estudias los planetas, pero nunca vas a estar ahí. Nunca los vas a pisar. No es ese aprender intelectual. El cristiano aprende de la palabra como el que aprende a nadar. El instructor te explica cómo nadar y lo intentas. Practicas, te pones a chapotear. Es un aprender práctico. Escuchas la instrucción y mueves tus brazos y piernas porque si no te hundes. A eso se refiere el Señor cuando nos da la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. Ese enseñar no es intelectual. Hay que vivir el Evangelio. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué conclusión entonces para esta porción del Salmo 119? Tus estatutos guardaré, dice el discípulo de Jesús. Aplicaré tu palabra en mi corazón, en mi hogar, en mi matrimonio, en la educación de mis hijos. Mira mi fidelidad, Señor. Mira mi servicio, mira mi obediencia a ti. Y mira mi fragilidad. Mira mi torpeza. Mira mi debilidad, mi pequeñez. Por eso entona esta última frase, sorprendente, ¿verdad? No me dejes enteramente. No me dejes enteramente. No me dejes. ¿Qué frase? Recuerdo cuando mis hijos eran más pequeñitos y todos los papás habréis vivido esta experiencia, ¿verdad? Y aprendían a nadar. Entonces estaba en la piscina y los ponías en horizontal y ponías tus manos debajo de ellos y les decías, venga, dale a los brazos y a las piernas. Chapoteaban ahí como podían, ¿verdad? Porque eran pequeños. Y entonces tú ibas avanzando con él y él chapoteaba más, brazos y piernas, y ibas todo el ratito escuchando la misma frase. Papá, no me dejes, ¿eh? No me dejes. Papá, no me dejes. No me dejas, ¿verdad, papá? No me dejas. Y tú, mientras lo vas aguantando y él intenta nadar, te viene el pensamiento. Uy, sí, quiero dejarlo. Sí. Claro, piensas. Por un lado, quiero dejarlo porque quiero que nade por sí solo. Pero por otro lado, no quiero dejarlo porque se me ahoga. Así que los papás lo que hacemos con el pequeño es que lo medio dejamos. ¿Sí? Y los que habéis vivido esa experiencia sabéis a qué me refiero. Esa presión justa, ¿verdad?, para que él sienta que estamos ahí, pero que vaya nadando por sí mismo. Es difícil, es todo un arte, lo medio dejamos. Y tú te sientes así, en las manos del Señor, que él te medio deja. Él te medio deja. Eso hace Dios contigo en tu andar diario. Tú caminas fielmente en sus estatutos y él parece que se aleja. Entonces exclamas como el salmista, no me dejes enteramente, ¿eh? No me dejes del todo, no te alejes de mí. Contigo voy adelante, sin ti yo no voy a ninguna parte, Señor. Contigo sí, hazme sentir que tu mano me sostiene, no la retires del todo. No me dejes enteramente. Y a veces sentimos como el Señor nos agarra y a veces sentimos como su mano se aleja, pero la sentimos ahí. Es el que nos está sosteniendo. ¿Y cómo sabes que no te deja enteramente? Porque a pesar de tus mejores esfuerzos, no cumples la ley del Señor. Pero Él te sostiene. Porque a pesar de tus mejores esfuerzos, la vergüenza siempre está a la puerta a punto de entrar. Y es el Señor el que le cierra la puerta. Porque a pesar de tus mejores esfuerzos, el pecado acecha y quiere hacerte perder el gozo. Y entonces clamas como el rey David en el Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque Dios no deja a sus hijos enteramente. Gracias al Señor. Sea cual sea la prueba que estés atravesando, sabes que está ahí la mano del Señor. Él no te deja. Él te medio deja, pero no te deja enteramente. Él no te deja enteramente. Pero hermanos, hubo uno que sí fue dejado enteramente. Hubo uno que sí. Uno que fue perfecto en su camino. Las palabras del Salmo 119 son una realidad completa en su vida. Cumplió la ley del Señor, buscó al Padre de todo corazón, no hizo iniquidad alguna, no hubo pecado en él, ni en sus labios, ni en su corazón, ni en sus pensamientos. No tuvo nada de qué avergonzarse. Vivió todos los días de su vida terrenal con una rectitud de corazón. Aquel sintió cómo el Padre Celestial retiraba su mano de debajo de él. Y desde la cruz del Calvario exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cargó sobre él todos nuestros pecados. ¿Te das cuenta de qué manera Cristo nos sustituye? El único bienaventurado que debía ser exaltado es dejado por el Señor, para que tú y yo, que debíamos sufrir su justa ira, seamos sostenidos. Él no te deja enteramente. Él ocupó tu lugar, mi lugar. Lo que merecías tú cayó sobre Él. Lo que merecía Él fue tuyo. La paga del pecado es muerte, y la muerte cayó sobre Él. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por su llaga fuimos nosotros curados. El único bienaventurado, el único perfecto de camino, el único justo que ha caminado en esta tierra fue varón de dolores, para que tú pudieras ser bienaventurado, dichoso, feliz. Y gracias a Él, tú ahora puedes apropiarte las palabras de este salmo. Dichoso el que guarda tu testimonio y con todo corazón te busca, Señor. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias porque sin merecerlo tú nos diste salvación. Señor, gracias por el sacrificio del Señor Jesús, nuestro sustituto. Señor, gracias porque Jesús no es solamente un buen ejemplo. Él es el verdadero salvador de nuestras almas. Él pagó el precio, Él pagó el rescate, Él pagó la deuda, Señor, en esa cruz. Fue clavado en esa cruz y derramó hasta la última gota de su sangre y dijo, consumado es, nos compró. Y ahora que somos tuyos, somos tu pueblo redimido, tú nos has sacado de la esclavitud del pecado. Señor, ahora tú nos das tu ley porque somos tus hijos, tu pueblo amado, tu nación santa, tu pueblo adquirido. Y queremos vivir en obediencia, en santidad, siguiendo tu palabra, porque ahí encontramos la verdadera dicha y el verdadero gozo. Haznos, Señor, ser una iglesia santa. Haznos vivir en rectitud, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros pensamientos, en los deseos de nuestro corazón. Señor, que este sea nuestro máximo anhelo. A pesar de las muchas voces que escuchamos en el mundo, te busquemos a ti, porque en ti, Señor, encontramos nuestra dicha. Que tu palabra sea delicia, lámpara a nuestros pies, donde encontramos gozo. Que nuestro mayor deleite y nuestra mayor aspiración sea agradarte a ti, no agradarnos a nosotros mismos, ni agradar a las muchas voces que encontramos en este mundo. Señor, gracias por tu palabra, por la bendición que tenemos en ella. Y te pedimos, Señor, que nos refugiemos en el perfecto Salvador que es Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Thank you.